Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues después de mucho leer el Evangelio, de escucharlo en misa, hay algunas palabras que nos resultan como una especie de clave, una clave que nos abre un panorama. Decimos esa palabra y ya tenemos toda la escena en la cabeza. Por ejemplo, decimos Caná, o decimos Emaús, y también nombres de personas como, por ejemplo, la hemorroísa o la samaritana o Marta o Jairo, Nicodemo. Y es bueno que a veces pues extraigamos alguna frase o alguna consideración para que tengan más realce esas escenas o esos personajes, que son estados del alma, además de ser personajes históricos. Y una de esas palabras que podemos tratar de sacarle partido es la palabra Zaqueo. Es un nombre que no es hebreo, sino griego, y significa justo, puro. Y Zaqueo, como recordamos bien, Jericó, era jefe de publicanos y rico. Y Zaqueo tenía una gran ansia de ver a Jesús, a pesar de, al parecer, pues, tener la vida resuelta. Trataba de ver a Jesús, hizo pues todo lo que estuvo en su mano, la gente se lo impedía. Pero él corrió, se subió a un árbol, y es muy bonita la frase pues con la que se encuentra con el Señor. Dice, cuando Jesús llegó a aquel sitio donde estaba subido este hombre, alzando la vista, dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. De manera que lo conocía, como nos conoce a todos, lo conocía desde toda la eternidad, lo llama por su nombre propio, aunque seguramente nunca lo había visto personalmente. Y alza la vista, Zaqueo le mantiene la mirada, a pesar de que no tenía la conciencia muy tranquila, sino más bien al revés, tenía la conciencia cargada con sus robos. Y sabemos que eso no es usual cuando tenemos algún remordimiento y pues queremos encontrar la mirada de Jesús. A lo mejor nos da un poco de miedo, o cuando alguien, por ejemplo, pues se le plantea una vocación, a lo mejor no quiere encontrarse con el Señor. Y este hombre le mantuvo la mirada, y Jesús le dijo esta frase que la podemos aprovechar: baja pronto, porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Hoy quiero hospedarme en tu corazón, quiero hospedarme en tu espacio interior, aunque me parece indigno mi corazón para recibirte porque está lleno de miserias, pero te lo quiero abrirte mi casa, sin ocultarte nada, sin pues tener miedo a que me pidas lo que me quieras pedir, aunque me duela. Pues vamos a pensar que que este quiero hospedarme en tu casa, es una frase que nos dirige a nosotros y nos pide pues, que le demos espacio, que quitemos todo aquello que le puede estorbar, que especialmente lo que le puede estorbar es nuestro propio yo, el omnipresente yo, porque ¿quién vive en mi casa? Pues en mi casa vive mis pensamientos y mis afectos y mis preocupaciones y mis envidias y mis rencores y mis resentimientos. Y nos dice, baja, baja y intenta que yo esté en tu casa para que se acabe todo aquello que te esté estorbando a mi presencia. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Es muy bueno que constantemente nos estemos, pues, como revisando a ver si algunas como realidades de impureza de corazón vamos teniendo, porque es muy sutil este enemigo. Hay un autor que dice, el orgullo, hay que desconfiar de él como de la más espantosa de las calamidades. Él lo decía también nuestro padre, decía, se opondrán a tus hambres de santidad, hijo mío, en primer lugar, la soberbia. Si de veras quieres ser santo, tienes que cuidarte de esta calamidad que procede del primer pecado, no solo del primer pecado del hombre, sino también del primer pecado del primero y único pecado de los ángeles. Aunque hayamos vencido a todos los vicios, permanece inalcanzable el orgullo, infiltrándose en nuestros más nobles pensamientos, incluso en pensamientos sobrenaturales, o en actitudes de piedad, decir, oye, ¿no se te ha revuelto un poquito esto que estás haciendo? Por ejemplo, pues en este momento que yo estoy hablando aquí, oye, ¿quién te garantiza que no lo estás haciendo pues por alguna razón pues más rastrera, por alguna afirmación de tu yo? No, no, nadie me lo garantiza. Bueno, pues cuida que eso que estás haciendo se purifique, porque pues sería demasiado triste que cualquier cosa que hagamos resulte que no tiene mérito porque la hicimos movida por una intención menos recta. Tendría tan poca gracia que tu vencimiento fuera estéril porque te has movido por miras humanas. Pues sí, me moví por miras humanas, como que se me, no sé, como que se me revolvió aquello que a lo mejor era muy bueno, una norma de piedad, por ejemplo, o estar en misa, y de pronto, no sé, empecé a sentirme mejor que los demás, porque voy a misa y porque comulgo, y entonces a los que no van a misa y no comulgan, pues los veo como menos, o como con desprecio. Cuando todo es don de Dios, todo lo que hago ha sido regalo suyo y don suyo, y pues es una realidad que no tengo mérito, soy totalmente deudor. Es el orgullo, la soberbia, el amor propio, es tenaz, sutil, y envuelve nuestra alma como la campanilla se enreda en la planta, como una enredadera, ¿no? Se nos... Y lo que sea, voy a hacer una llamada por teléfono, voy a hacer un plan apostólico, a ver si no te está enredando ahí, voy a hacer la charla. Si te está enredando esta calamidad, porque es tenaz, no me va a dejar fácilmente, es sutil, se nos cuela sin que nos demos mucha cuenta. Se crece en el odio, sí, pues en el odio, en los resentimientos hay muchísimo orgullo, pero también acompaña a la búsqueda de la perfección. mete porque, pues sí, sí me voy dando cuenta de que tengo un poco más de virtudes o un poco mejor de tal o cual actividad que hago. En esta búsqueda de la perfección también me acompaña la soberbia. Mientras que los demás vicios, por virulentos que sean, permanecen bien definidos y es fácil atacarlos de frente, pues sí, no sé, una impureza o no sé, una pereza. El orgullo se desliza y confunde nuestra alma hasta el punto de dejarla desconcertada. Y se pregunta, al escribir estas líneas, ¿quién me asegura que no tienen a la soberbia como telón de fondo? Al trabajar en mi zona, ¿quién me asegura que no está omnipresente este vicio capital? Y por eso tenemos que decir, Zaqueo, baja pronto, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Porque la mejor manera de que yo evite este mal, este peligro, es que esté siempre lleno de aquel que quiere habitar en mi casa. Diga, tú vente conmigo, estamos siempre en comunicación, no te pierdo de vista, todo lo hago por ti, contigo y en ti. Entonces aquello ya tiene la garantía de decir, bueno, es que no lo perdí de vista, no me centré en mi yo. Al comulgar se me puede meter la soberbia, al dar una charla. Pues sabemos muy bien que San Agustín decía que se necesitan tres cosas para ser santo. Humildad, primero humildad, segundo humildad y tercero humildad. Pues hoy quiero, Señor, que tú seas el único personaje que ocupe mi interior. Ayúdame a descubrir este enemigo tan escurridizo, como que se pone muchas caretas, en que se compara la soberbia a la hidra. La hidra, pues, un animal, un monstruo mitológico del inframundo. Y que Hércules tuvo que pelear contra la hidra. Y el problema de la hidra es que cada vez que le cortaba una cabeza, surgían dos cabezas. Fue uno de los trabajos de Hércules. Y la acabó venciendo, pero después de mucho esfuerzo. Pues cuando estamos atentos a servir, se nos mete el deseo de ser reconocido. Decía nuestro padre, renuncio desde ahora a toda gratitud y pago humanos. Pues renuncio a toda gratitud, solo mi espectador eres tú, lo hago por ti. Y hay una oración antigua, dice, pues, la historia de esta oración que empezó a aparecer en los misales a partir de mediados del siglo XIX, o sea que ya tiene casi 200 años, por lo menos. En los misales aparecía, pero a lo mejor la gente la decía desde mucho antes. Que se llama la letanía de la humildad. Entonces podemos, pues, irla diciendo como con conciencia de que necesitamos hacer estas peticiones al Señor. Y comienza como ubicándonos. Dice, Dios mío, no soy más que polvo y ceniza. Pues es mi verdad, polvo y ceniza. Y luego dice, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, hazlo manso y hazlo humilde, no lo hagas iracundo ni orgulloso. Quítale los resentimientos, las envidias, los enojos, los disgustos, las quejas. Y luego dice, después de cada petición se responde, líbrame, Señor. Entonces yo empiezo a decir de todo aquello que quiere que nos libre el Señor. Lo primero que dice es, del deseo de ser alabado, líbrame, Señor. Del deseo de que hablen bien de mí, del deseo de que la gente tenga un buen concepto de mí, o del deseo que me digan cosas bonitas, del deseo que me alaben. Del deseo de ser honrado, líbrame, Señor. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Señor. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Señor. Del deseo de ser consultado, no me preguntan, yo que sé todo, no me preguntan las cosas. Del deseo de ser aceptado, que no me recibieron bien en la mesa en la que me senté. No me saludaron bien. En cambio, llegó otra persona y la saludaron mejor que a mí. ¿Y qué es eso? Pues soberbia, soberbia, soberbia. Luego podré pensar, bueno, ¿y cuántas veces tendré faltas de soberbia que no las he advertido y que no me he confesado, por lo tanto, y de las que no he tenido contrición? Y como no las he advertido, pues se me van quedando y a lo mejor van haciendo una especie de hábito de soberbia, de hábito de orgullo. Y continúa diciendo, del temor a ser humillado, líbrame, Señor, ¿no? Quítame el temor a ser humillado, por ejemplo, pues no sé. Es que voy a saludar a esta persona que no me saluda. Y a lo mejor después de que yo la salude, tampoco me saludó, tampoco me dirigió la palabra. Bueno, tengo temor a ser humillado. Me volvió a humillar. Pues, qué bueno. Seguramente Dios está queriendo trabajar tu omnipresente soberbia. Del temor a ser despreciado. Pues ya no me valoran. Del temor a ser reprendido. ¿Cuántas veces, por ejemplo, mentimos? Mentimos porque pues nos dio un poquito de miedo que nos regañaran. Entonces adornamos las cosas. Está otra vez presente. Como el polvo, ¿no? ¿Por qué se metió el polvo si estaba cerrada la ventana? Pues porque tiene algunos pequeños espacios donde cabe el polvo. Del temor a ser calumniado. Es que fácil es ahora, si uno quiere ser buen cristiano, no sé, decir lo que está mal y aunque lo tachen de homofóbico o retrógrado o de quién sabe qué, bueno, pues tú defiende la doctrina de Cristo, lo que está mal, ¿no? No seas un perro mudo, como dice la Escritura. Del temor a ser olvidado, del temor a ser ridiculizado, del temor a ser injuriado. Y luego tiene otra parte de la oración que dice, concédeme, Señor, el deseo de que otros sean más amados que yo. O sea, dame la, no sé, la alegría de que otros sean más amados o más. Concédeme el deseo de que otros sean más alabados y de mí no se haga caso. Concédeme, Señor, el deseo de que otros sean preferidos a mí. Concédeme, Señor, el deseo de que no se piense en mí. Concédeme, Señor, el deseo de que no se me pida la opinión. Concédeme, Señor, el deseo de que no se me hagan cumplidos. Otra vez nos acordamos de, pues, de esa petición de San José María, ocultarme y desaparecer, ocultarme y desaparecer, ocultarme y desaparecer. No ser protagónico, es que yo quiero decir la última palabra, yo quiero hablar pues de lo que me interesa, una cosa buena, bueno, a menos de que lo exija la caridad, ¿no? Pero un buen propósito es no hablar si no se nos pregunta. Es que yo sé mucho de esto que están hablando. Bueno, espérate, cállate. Si no se te pregunta, pues ¿para qué das tu sabiduría de todo lo que has logrado conocer de aquello? Pues si no se te pregunta, pues, si se te pregunta, muy bien. Pues Zaqueo no tuvo miedo, no tuvo miedo a hacer el ridículo, corriendo, subiéndose un árbol. No tuvo miedo a las habladurías de la gente, porque la gente también habló. Decían, ha ido a hospedarse a casa de un pecador. No tuvo miedo a que le pidiera a Jesús lo que quisiera pedirle. No tuvo miedo a reconocer que era un ladrón. Con tal de que Jesús estuviera en su casa, se lo recibió muy contento. Pues qué bonito podría ser que yo dijera, te cambio, Señor, te cambio a ti, cambio a tu presencia permanente por mi yo. Hazme capaz de vencer a esta hidra, a este monstruo de tantas cabezas. Abrir las puertas a Cristo. Hoy tengo que sacar al hombre viejo. Para que Jesús pueda entrar, tiene que desaparecer mi yo. Y termina esta oración diciendo, Dios mío, no soy más que polvo y ceniza. Reprime los movimientos de orgullo que se elevan en mi alma. Se van metiendo, ¿no? No me doy cuenta, pero se me metió un movimiento de orgullo. ¿Cuántas cosas me ha hecho sufrir el orgullo? ¿Cuántos males produce? Vamos a pensar, por ejemplo, un matrimonio que le dice la esposa al esposo, pues ordena tu ropa, tienes tu armario muy desordenado. Y el esposo le dice, ¿qué no te das cuenta de que tengo muchísimo que hacer y no me da tiempo de ordenar mi armario? Ya empezó el pleito. Y si le dice, perdóname, voy rápido ahorita mismo a ordenar mi armario. Pues una respuesta procede del orgullo y otra respuesta procede de la humildad. Una respuesta va a empezar una escalada de disgustos entre esos esposos y la otra va a hacer que se quieran más porque la esposa va a notar que es que su esposo es humilde, que le hizo caso, que aceptó su error. Pues quiero que seas el único personaje que ocupe mi interior. Sé que así se me va a curar este mal. Quiero que tú seas el protagonista. Reprime los movimientos de orgullo. Ayúdame a descubrir dónde aparece mi yo. ¿Por qué sufres? ¿Sabes por qué sufres? Por soberbia. Todos los que tienen problemas personales los tienen por el egoísmo de pensar en sí mismos. Todos. ¿Tengo algún problema personal? ¿Tengo algún problema de convivencia, de trato? Es que es el egoísmo de pensar en mí mismo. Pues voy a acoger una presencia. Métete dentro de ti, encuentra a Jesús que te inhabita, ponte muy contento, dile que estás dispuesto a darle lo que te pida, pero que nada estorbe a su presencia. Ayúdame a descubrirlos y a pues sí, pasarlos por el sacramento de la confesión, o por lo menos admitir que la culpa es de mi orgullo, de mi soberbia, no es de los demás. Los demás son instrumentos de Dios para que yo me santifique. Voy a estar pendiente. A buscar que efectivamente detecte la soberbia, que es el telón de fondo, que deseo purificarme de ella porque no me quiero ir al purgatorio lleno de vicios, de hábitos, de soberbia, que se me han ido enconando, que me han dificultado la vida en familia, que he guardado durante muchos años resentimientos, que tengo amargura en mi corazón, que no supe pues encajar, digamos, un querer de Dios, y entonces lo humanicé, y si se me va haciendo cada vez más grande, pues a lo mejor puedo acabar teniendo mucho juicio crítico, incluso con las personas que hacen cabeza, y echar culpas a medio mundo, cuando digo, pues, acepta todo, sé humilde, sé una persona buena, buena de fondo, que todo lo que tengas en tu interior sea bueno, para que Jesús esté contento cuando esté en tu casa, cuando hayas tú bajado del árbol, te hayas humillado y le hayas abierto la puerta de tu casa. María es toda de Dios, totalmente de Dios. ¿Por qué la escogió el Señor? Pues porque es humilde. Vio la humildad de su esclava. Por eso, la primera casa del Verbo encarnado fue el vientre de María. O sea, no había nada más que el espacio para que llegara el Verbo. Y así siguió sucediendo en toda su vida. María vivía de él, para él, con él, llena de él, porque es la llena de gracia, es la llena de Dios. Y por lo tanto, pues no había espacio para pensar en sí misma. Y su vida fue un constante crecimiento en la posesión de Dios. Bueno, cuando tengamos duda podemos decir, ¿y aquí cómo reaccionarías tú, madre mía? ¿Qué harías tú? ¿Cómo me invitas a purificarme en esta tarea que voy a empezar? ¿Cómo me invitas a que otra vez, como hago desde el principio del día, pero puedo hacer repetirlo muchas veces, pues repita simplemente eso, todo para ti, todo para tu gloria, todo por tu amor, yo para aquí, yo para mí nada quiero? Pues ella que sea la estrella que nos guíe para llegar a puerto, porque como sabemos, pues, este vicio, este fomes peccati, lo más profundo del fomes peccati, pues es lo que nos puede hacer muchas veces como desviarnos de la ruta, aunque sea un poquito, y si no la corregimos, pues va siendo cada vez más grande la distancia. O sea, ella es la estrella que nos guíe para llegar al puerto de la santidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.